El conversatorio.
Soy profesora de ciencias biológicas, educadora sexual y educadora de salud menstrual. Es tallerista y divulgadora en colegios, empresas y organizaciones. Asesora y mentora de familias en acompañamiento en educación sexual integral y salud menstrual para infancias y adolescencias. Es vicepresidenta de Sociedad Uruguaya de Sexología. Recibimos en espíritu libre a Paola Muniz.
Ahora sí te puedo saludar, Paola. ¿Cómo estás?
Andan bien. ¿Eh? ¿Cómo están? Gracias por la invitación.
No, por favor. Hay una mirada diferente sobre tu trabajo porque seas profesora de... Vamos a suponer que tuvieras una reseña profesional y comenzara como educadora sexual y no profesora de ciencias biológicas. Uh-huh. ¿Sería un poco diferente o no?
Bueno, sí, es muy diferente. Sucede mucho en las instituciones educativas de que se nos pone la responsabilidad a las y los docentes de biología en el manejo de los temas de la sexualidad. La sexualidad está presente en algunos programas, incluso de biología propiamente dicho, pero en realidad la sexualidad está presente en todos los contenidos. Los contenidos curriculares no podemos pensar que son neutros, están atravesados por la sexualidad. Y además se dan dinámicas adentro de la clase, en los pasillos, en lo que son las distintos momentos, relaciones, comunicados a nivel institucional que la sexualidad está presente. Entonces, la educación sexual, el rol de educadora sexual tiene una formación específica que es bien diferente a la de una profesora o de un profesor de biología.
Claro. Lo primero tuyo fue estudiar igual el profesorado, ciencias biológicas.
Sí, sí, sí. Cuando salí del liceo, en realidad con 18 años decidí ir al IPA y ahí me formé como profe de biología y haciendo la práctica en tercer año en aquel momento, lo que ahora es noveno, la unidad de sexualidad estaba y me di cuenta que era fascinante y que en el IPA no teníamos nada de formación. Era como muy autodidacta lo que teníamos que hacer. Y ahí dije, bueno, acá hay algo más. Este es un lugar de la biología que me encanta. Y bueno, ahí es que me empecé a formar como educadora sexual en la SUS, en la Sociedad Uruguaya de Sexología.
Eso te iba a preguntar. Ha sido como el lugar, ¿no? Que, sí, que se gestó, se fue desarrollando, ¿no?
Sí, yo lo siento como mi casa. Claro. En realidad estuve muchos años, dos años ahí, que es la formación como educadora sexual. Y después, bueno, a los dos años empecé a formar parte del equipo de docentes. Claro. Del curso de educadores y educadoras sexuales. Y bueno, y hasta ahora he continuado. Más allá de que he tenido otras formaciones a nivel de diplomados y de posgrados en una universidad argentina o en espacios donde el feminismo también ha sido como un lugar de aprendizaje. Claro. con otras instituciones, pero bueno, la Sociedad Uruguaya de Sexología ha sido mi lugar de formación claro, principal en esto. Claro.
Y bueno, hija, y todos somos hijos de nuestro tiempo, ¿no?
Sí.
Hoy nombraba ahí justo alguna gente que empezaba a hablar de sexualidad en los medios y quizás aquella tarea divulgativa estaba cargada de otras presiones, obstáculos, problemas, ¿no?
Sí.
Y hoy iba a haber otros también, ¿no?
Sí, estos referentes que vos nombrabas, que en realidad son instituciones, ¿no?
Claro.
Para lo que es la historia de la educación sexual, yo no conocía a ninguno, más que, bueno, Gastón Boero, que lo mencionabas por la tele. Pero en realidad igual sigue estando como esta creencia de que quienes nos dedicamos a la educación sexual, tenemos como una cuestión de la sexualidad, como una vivencia como muy fuerte.
Claro.
Muchas veces hasta se genera que intimidamos a las personas, particularmente.
Sí.
Cuando te vas a poner en pareja o no sé, por las redes sociales, que la gente no sé qué es lo que piensa. Claro. De que te escriben.
Sí.
Pidiéndote servicios o asumiendo de que vos, no sé.
Claro. Y ahí debe estar un poco el prejuicio, me imagino, como en otras profesiones. O por exceso o por defecto,
tal,
¿no?
Cual.
O que, ¿qué estará buscando o qué le falta, ¿no?
Sí, y somos seres humanos, más allá.
Claro.
De que en nuestra profesión y en nuestra formación tenemos el conocimiento de distintos temas que no solamente tienen que ver con lo referido a las prácticas sexuales, y eso también es como una creencia muy fuerte que está instalada. nos pasan cosas, tenemos emociones y bueno, también tenemos que trabajar nuestra sexualidad a nivel personal, ¿no?
Claro. ¿Y por qué aún hoy puede costar hablar del tema con naturalidad, por ejemplo?
Primero que nada porque es un tema que es tabú. En realidad todavía está muy fuertemente la creencia de que tiene que ver, bueno, con esto de las prácticas sexuales, del erotismo, solamente con procesos del cuerpo, anatómicos y fisiológicos y no más que eso, cuando en realidad la sexualidad es mucho más, ¿no? Entonces, y también porque no hay educación integral en sexualidad a nivel masivo. Si bien está presente a nivel de educación pública, a nivel de secundaria y de UTU, en las escuelas, el abordaje de la sexualidad depende de la maestra o del maestro que esté a cargo de la clase, a nivel universitario no está, a nivel de CAIF, de primera infancia tampoco, entonces se recibe...
No está.
No está, entonces la educación sexual se hace presente por otras vías, por la interacción con la familia, por los medios de comunicación, por lo que se ve en las redes sociales, por las películas, las canciones. Entonces, bueno, nada, hay como un desconocimiento de qué es lo que aborda la educación sexual integral.
Claro, y en otros países está, y está más sistematizada o incorporada. Bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, de ver una serie... Creo que era de origen danés, no me acuerdo, puede ser noruega, sueca, Rita. Uh-huh. Y ella era una maestra educadora sexual y con total... otro país, otro, capaz que otro mundo, ¿no? Pero está, sí, incorporado en los planes de estudio.
Hay países en los que sí, hay otros en los que bueno, ha estado y se ha ido un retroceso. Claro. En Argentina, por ejemplo, existe la ley de educación sexual integral. O sea, nuestros vecinos, hay como mucho trabajo ahí, pero también hay algunas ahora como obstáculos para implementarla. Y bueno, y acá no tenemos una ley, pero sí la Ley General de Educación menciona también en el derecho a la educación este derecho también de los y las estudiantes a recibir educación sexual integral. Entonces, bueno, las instituciones educativas públicas no habría que mandar un permiso a las familias para decirle a los adultos referentes su hijo va a tener un trabajo con el referente de sexualidad, porque es su derecho.
Claro.
Pero bueno, no siempre funciona así.
Claro. Y el concepto así, lo más a tierra que puedas bajar con las palabras que quieras, uh-huh. pero porque bueno, cada ámbito tiene su lenguaje técnico también, pero educación sexual integral, ¿qué significa?
Bueno, la educación sexual integral, que ahora hay como un movimiento, pues simple, educación claro. integral en sexualidad,
claro, sí.
implica el abordaje de la sexualidad desde, primero, conocimiento científico, validado por la comunidad científica,
científico.
Primero que nada eso, actualizado, debidamente seleccionado para la edad. Es decir, este miedo de que si se empieza con la educación sexual a los 3, 4 años se les va a hablar de prácticas sexuales y de preservativos, eso no es real. En realidad...
¿Se puede generar orientación?
Claro,
menos,
no.
Supongo, ¿no?
Sí. Es adecuado para la edad, con los recursos también adecuadamente seleccionados, de la mano de personas que estén debidamente capacitadas para hacer educación integral en sexualidad. Porque, bueno, educar en sexualidad, educamos todos por lo que decimos, hacemos y también por la omisión. Y bueno, y en realidad también en base a un currículum, en base a una planificación, la formación de educación sexual tiene esto, ¿no? Se enseña de didáctica, se enseña de pedagogía de la educación sexual. Entonces, esa es la diferencia, y que abarca no solamente lo biológico, sino que también refiere al ser humano en sus múltiples dimensiones, el claro. ser social, la parte emocional y psicológica, y también lo que pasa con el cuerpo.
Claro. Por ejemplo, niñas, niños, ¿no? No hablar del tema, en cierta forma, es no educar con el tema, ¿no?
En realidad...
Generar también... ¿Por dónde buscan esa información? ¿Por dónde puedan y se les presente, no?
Sí, ahí en realidad el no hablar del tema no es no educar, es claro. Educar que es algo que está mal. O es educar que es algo
que da miedo, pasa claro, algo, ¿no?
Sí, entonces eso también claro. Va generando como algunos claro. Preconceptos y en relación a la vivencia de la sexualidad. ¿Dónde lo buscan? En realidad ni siquiera lo buscan. Llega a las infancias a través de los juegos que tienen disponibles, a través de los regalos que hacemos ahora que se viene la Navidad, en esto de la selección del regalo para... Idealmente serían regalos que sean libres de estereotipos de género y que no los refuercen, a través de las canciones, de los dibujitos, la música y las redes sociales. Yo trabajo con adolescentes de 11, 12 años, o sea, que están en la pubertad, y lo que manejan de información, de TikTok sobre todo, que en realidad... no es para su edad. Y a veces vienen con preguntas que, por suerte, se está ese espacio de confianza que hemos construido, pero que vos decís, bueno, tengo que hasta buscar, porque realmente son cosas que son como muy fuertes a veces también. Entonces, bueno, ¿cómo acompañar? Porque están en soledad, ¿no?
Sí,
y también en el tema de los juegos en línea, que muchas veces también el tipo de contenido, cómo se presentan los personajes, también refuerzan algunas ideas en relación a la sexualidad, al género. Hay como muchas vías de llegada de la información en sexualidad.
Y ahí el miedo mayor, Paola, que es que el informar mucho pueda predeterminar algo.
Sí.
Pueda estimular, pueda, no sé, generar una orientación sexual que capaz que los padres le da temor, no sé, ¿cuál es el miedo?
Bueno, conversando con familias, uno de los mayores miedos que tienen justamente es como esto de romper como con esa inocencia y... nada, que adelanten procesos o que, como se dice, quemen etapas, ¿no? Esto de pensar de, bueno, como van a recibir educación sexual, van a, iniciar sus relaciones sexuales de manera temprana. Eso es un gran miedo. Por otro lado, también está esta cuestión de la falsa ideología de género, ¿no? En esto que se entiende de que quienes trabajamos en educación sexual, que vos me preguntabas también, una característica es que es de un enfoque de diversidad, donde entiende que las personas vivenciamos de manera distinta la sexualidad, y que bueno, a través de eso vamos a promover personas homosexuales, identidades trans, y en realidad eso es un proceso personal, no se promueve, justamente lo que se da herramientas es para entender que en la sociedad las personas somos diversas en muchos aspectos, no solamente en lo que es la orientación sexual, entender que hay prácticas que son saludables, seguras y otras que no, entender o detectar cuando hay una situación de discriminación y cuándo pedir ayuda y a quién, ¿no? O de vulnerabilidad. Entonces, bueno, no se incentiva a nada, simplemente se pone sobre la mesa temas que están presentes en el día a día.
Claro. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos conversando.
No alcanza con oír, es mejor escuchar.